Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Estamos ya, como digo así, en punto de terminar este maravilloso libro que ha sido toda una experiencia para mí y es imposible como que imaginar. Y luego, como hemos estado estudiando en nuestro otro servicio de Shabbat al profeta Daniel, así como que ha sido una bomba de profecía de repente, de muchas cosas que tratas de hilar, de ensamblar. Y ha sido muy interesante. Yo les invito a que los que no han podido escuchar el libro de Daniel también se den una vuelta en el canal de YouTube y escuchen los audios, escuchen los videos que tenemos ahí también, porque van muy de la mano de lo que hemos estado viendo en Apocalipsis. Y bueno, llegamos al capítulo 20 y concluimos en el capítulo 19, finalmente, digamos que el regreso del Mesías, esta segunda manifestación en la que dice que él se establece o regresa montado en un caballo blanco y ya no con la imagen que habíamos muchos años a lo mejor tenido o incluso hasta el día de hoy se tiene sobre Jesucristo, que para muchos pues lo tienen en una cruz, está ahí crucificado, ¿no? Y todas las semanas pues la gente va y como que lo visualiza de esa manera, ¿no? Porque pues semana a semana lo ven crucificado. Y pues como que la idea a veces empieza a quedar, ¿no? De que pues así se quedó y ahí está. Y bueno, a otros dicen, no, bueno, ya no está en la cruz, ¿no? Ya resucitó. Pero aquí tenemos una imagen que también debe de ser parte de nuestra formación, de nuestro entendimiento acerca del Mesías. Y es que Él va a regresar a juzgar, Él va a regresar a impartir una justicia perfecta. Dice que con justicia juzga, pero también pelea, y que una espada sale de su boca, una espada aguda, y con ella va a herir a las naciones, con ella las va a regir, con ella las va a someter. La figura metafórica es que va a pisar el agar, o sea, como que no va a haber quien se pueda oponer a esa autoridad, y finalmente hace una convocación para que cuando concluya esa guerra final de Armagedón, que prácticamente es como la penúltima, porque ahorita vamos a ver por qué, finalmente él va a establecer ese reino. Sí, ya. Y por otro lado, el contraste de las bodas del Cordero es que dice, de todos los despojos se invita a las aves inmundas a que se alimenten de lo que queda, y prácticamente es una forma, a lo mejor suena muy fuerte, pero es una forma de limpiar la tierra. Y pues yo creo que esa es la función de este tipo de animales, de los buitres, por ejemplo, que o los opilotes, que cuando queda un cadáver, si no fuera por esos animales, pues se quedaría ahí toda la putrefacción ahí por días o semanas, no sé cuánto tiempo. Entonces estos animales limpian, literalmente limpian todos esos residuos, y aquí al final curiosamente dice que será igual. Entonces dice después, vamos al capítulo 20, verso 1, dice los 1000 años, ¿no? Le ponen aquí algunos títulos. Y aquí quiero comentar algo importante, y es, básicamente hay dos posturas con respecto a este tema del milenio. Y se lo van a encontrar en gente que está en raíces hebreas y gente que está en el cristianismo y así. Prácticamente hay dos posturas, una que le llaman promilenial, o que está, digamos, considera que hay un reinado literal del Mesías de 1000 años. O sea, que el Mesías se va a establecer aquí, que el reino va a ser aquí, y que Yeshua va a gobernar 1000 años aquí en la tierra. Y hay otra postura que le llaman amilenial, que no cree que esto es así, que considera que simplemente cuando el Mesías regrese ya todo se acabó. Lo complicado de esa postura es que todo lo que hemos leído en Apocalipsis para ellos ya sucedió. O sea, que ya sucedió, que Satanás ya fue atado prácticamente cuando el Mesías vino, pero bueno, pues ya pasaron más de 1000 años. O que el término 1000 años simplemente es una cuestión subjetiva, y que realmente no son 1000 años, solamente es un decir, como decir, pues un buen de tiempo. ¿Okay? Entonces, bueno, ahorita vamos a ir estudiando y ya ustedes saquen sus conclusiones, pero de antemano ahora sí que les pongo en el foco, en el radar, estas dos ideas, porque es común que se piense, hay muchos teólogos cristianos que no creen en el milenio. Sí, y eso se enseña pues también desde los púlpitos. Yo personalmente me adelanto y les digo, yo me inclino a pensar que sí es literal y que el Mesías sí va a reinar, ¿sí? Que sí va a establecer este reino aquí, aunque después haya una rebelión después, creo que sí es viable. Bueno, dice en el verso 1, dice, ahora la escena se traslada otra vez como que al cielo y Johanán tiene, pues digamos que otra visión, diciendo, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. ¿Sí? Entonces, bueno, yo me trato de imaginar cómo habrá sido para Juan ver esto. Y yo creo que ha de haber sido algo impresionante. A mí me hubiera encantado verlo, pero yo creo que me hubiera desmayado o no sé qué hubiera pasado, porque ¿no les ha pasado a veces que o tienes algún sueño y que sientes que es así como muy real, o que te despiertas muy impactado porque como que te impresionó mucho, como que te dejó un sentimiento muy profundo, o eso que viste fue una pesadilla tan fuerte que después estás como que pensando en tu mente y estás como que pensando y si será o no será, y te afecta y si te conmueve? Y por ejemplo, el profeta Daniel dice que cuando tuvo la visión de la abominación desoladora, que ya lo veremos en la tarde, en el capítulo 8, o sea, dice que se quedó enfermo. O sea, cayó enfermo de la impresión y del impacto de ver eso. Y yo creo que aquí Juan, o sea, suena muy simple decir, vio un ángel que se agarró a Satanás y se lo amarró. Pero por otra lo digo, oye, debe haber sido increíble ver eso, ¿no? O sea, ¿quién no quisiera ya que se agarraran al chamuco ya de una vez ya? O sea, como que por fin llegó lo que todo mundo quisiera ver o por lo menos hacer, ¿no? O sea, todos los que andan así reprendiendo a diestra y siniestra y que yo lo amarro y que yo lo ato y que yo lo quién sabe qué. Aquí es literal, o sea, aquí no es de que yo le haga, o sea, Juan no se lo agarró así desde lejos y que yo te amarro y yo te reprendo. Aquí él contempló como un ángel, agarró, dice que traía una gran cadena y pues no sé si un cadenón o no, pero tomó a Satanás, a la serpiente antigua, al dragón y lo ató por 1,000 años. Y fíjense, no sabemos quién es ese ángel, pero nos demuestra pues que está así súper poderoso, ¿no? Pero por otro lado, lo que nos enseña esto es que tenemos que tener un equilibrio, un poco, yo lo veo así, con respecto a la figura de Satanás, de quién es este ángel caído. Porque por un lado hay grupos que no consideran que Satanás exista y que pues prácticamente es ahí como su lacayo y casi casi, pues ahorita yo lo pido. O sea, no le importa, sí. Y hay otros grupos que por otro lado todo le echan la culpa a Satanás y como que no, es que Satanás se metió y que se quiere meter acá y que culpa de esto y no me levanté porque Satanás me amarró allá en la cama y me echó su espíritu de la cobija pesada y no, es que los ojos se me van porque el espíritu de Satanás de la lujuria y no, es que ya sabes que como por el espíritu que de Satanás que me tiene aquí comiendo y, o sea, todo es culpa de Satanás y prácticamente como no hay manera ya de tomar una responsabilidad. Pero quiero que quede muy claro algo, y es, o sea, Satanás no es el enemigo de Dios, o sea, no es como el equivalente al némesis de Dios, así como en los cómics, que pues no sé, Batman tiene ahí su, no sé quién sea el de Batman, el Joker, o así el Hombre Araña, pues no sé cuál sea el del Hombre Araña, el Duende Verde, o sea, como que no quiero que vean esta equiparidad, o sea, no se equipara, ¿me explico? O sea, no lo debemos de ver de esa manera, porque aquí dice que, pues quién sabe quién sea ese ángel, pues este ángel agarró y lo amarró. O sea, que si Dios quiere, pues Dios lo podría hacer. Pero ¿por qué será que Dios no amarra a Satanás de una vez? Porque de alguna manera Satanás es un siervo, como todos somos siervos de Dios. O sea, todos servimos a Dios para un propósito o para otro. Todo lo que existe en este mundo, aún las cosas inmateriales, todos somos siervos de Dios. ¿Qué quiere decir siervos de Dios? Que le servimos para algo. O sea, tenemos un propósito de estar aquí. Y ya dependerá, digamos ahora sí que de nosotros. Hasta Judas precisamente era un siervo y tenía un propósito y tenía una misión. O sea, alguien tenía que ocupar ese lugar y él decidió ocupar ese lugar. Ese es el libre albedrío. Entonces, no veamos a Satanás, una vez más les digo así, como esta parte de que es que el bien y el mal y el yin y el yang, y que, o sea, no hay esta cuestión así. O sea, nunca lo vamos a encontrar ni lo haríamos de manera justa, ¿sí? Entonces tenemos por un lado que entender que Satanás es un siervo, y si es un ángel, y si es un ente espiritual, y si es poderoso, por supuesto, más que cualquier ser humano, ¿sí? Pero obvio, no se compara con el Eterno, no se compara con el Mesías. Y aquí un ángel simple y sencillamente dice que agarró y lo amarró. Ahora, bien es cierto esto, Satanás como siervo también Dios lo usa con un propósito. ¿Qué significa Satanás? ¿Alguien recuerda? Satanás significa adversario. Y diablo, porque también se le menciona aquí como diablo. ¿Qué significa diablo? Diablo significa el acusador, ¿sí? Como el que anda de chismoso y de mira lo que hizo, y mira, ya viste esto. ¿Se acuerdan la historia de Job? Entonces, más o menos de ahí. Entonces, pues a todo el mundo nos cae muy mal un acusador, el chismoso, ¿no? O sea, también se le llama el calumniador, el que levanta calumnias, mentiras, ¿sí? Ahora sí que el que habla la shonará, todo esto que es, todo esto implica en muchos sentidos. Ajá. Esas son las obras del diablo. Pero, ¿qué propósito positivo podemos encontrar de que Dios le haya dejado la cadena suelta a este adversario, a este chismoso, a este acusador? ¿Qué razón tendrá en nuestra vida? ¿Qué propósito tendrá? Que de alguna manera nos ayuda a ser mejores. ¿Qué sentiría un atleta? Es más, ¿qué sentirías tú si organizamos una carrera de 100 metros planos, de velocidad? Y te pones así en tu carril, así de estos de correr, y al lado de ti hay puros bebés de un año, ¿no? Así gateando así, ¿no? Te echas a correr y dices, gané el campeón, ¿no? Así como que miren qué humillada les dice. Pues es ridículo, cualquiera diría... O sea, no puedes jactarte de eso, no puedes presumir de eso, no puedes pensar que eres lo máximo si le ganas a alguien así, ¿no? Entonces, Dios ha puesto a Satanás como un adversario que nos ayuda a competir, vamos a llamarlo así, para ser mejores, ¿sí? O sea, es como un boxeador que le dan la corona o cómo se llama esto, el cinturón, porque el otro se pasó del peso o se pasó del antidoping o lo que sea. Pues ya ni boxeó, ya ni peleó, ya nada, pues, o sea, no sabe, digamos, la victoria. No tiene sentido, a lo mejor, muchas cosas, si no hubiera alguien con quien competir, que nos ayuda de ese sentido a ser mejores. Entonces, el hombre está diseñado para ser mejor cada día, para ser perfectible, para alcanzar y superar nuestros propios límites. A tal punto que podamos ser como el Mesías. O sea, eso es nuestro ideal, a eso tenemos que llegar. Eso es lo que tú y yo tendríamos que pensar, ¿sabías? O sea, no podemos vivir solo en el ámbito material, como de que, ay, ahorita que termine el Shabbat me voy al Buen Fin, ahorita empiezo, me agarro las cestas, las ofertas, y empiezo ya a pensar, empiezo todo. O sea, tenemos que tener aspiraciones más altas en la vida. Se los digo en serio. Y a los que tenemos hijos... O sea, ya olvídate de la teoría de la evolución de nace, crece, se reproduce y muere. O sea, no podemos pensar que nuestros hijos solo están aquí para que nazcan, crezcan, se reproduzcan y mueran y ya. O sea, hay muchísimas cosas más altas que Dios tiene para ti. Hay ámbitos espirituales más grandes de los que Dios tiene para ti. Pero eso no se logra sino a través de vencer las tentaciones, a través de esforzarnos, la verdad, ¿por qué no decirlo? A través del sufrimiento. O sea, a través de luchar y de esforzarnos. O sea, Job se convirtió en otro ser humano después de que vivió lo que vivió. O sea, tuvo un encuentro personal con Dios, tuvo un crecimiento espiritual único. Él dijo hasta, como que dice, bueno, no te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Se acuerdan? De oídas te había oído, o sea... Se dio cuenta que él no tenía realmente una relación con Dios, con todo y que hacía sacrificios, con todo y que era bendecido, con todo y que desea conocer su nombre. Pero cuando Satanás le dio una revolcada, por llamarlo así, entonces su vida cambió. Y también hubo un cambio en otra persona, digamos así, con esa situación. ¿Se acuerdan de quién fue? ¿A quién también Satanás le dio una zarandeada? Que hasta se lo dijo Yeshua. A Kefas, a Pedro. Digo, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero cuando te conviertas, Pedro, ven y, o sea, convierte a tus hermanos. Cuando vuelvas, cuando regreses, ya no vas a ser el mismo Pedrito así impulsivo y con esas cuestiones, sino vas a ser de otra manera. Pero era necesario que él viviera esa experiencia. Entonces, no es echarle la culpa a Satanás de todo. También, por supuesto, que él busca boicotear nuestro crecimiento y finalmente que nuestra alma se pierda. Pero si nos esforzamos, si nos alimentamos en la parte espiritual, si permanecemos cerca de Dios, si Dios es nuestro entrenador, nuestro coach, entonces vamos a vencer toda esa adversidad y toda esa lucha espiritual y toda esa guerra. Y por eso dijo Pablo, no ignoramos las acechanzas del diablo. O sea, manténganse alertas, porque hay un león que está allá afuera. Entonces mantén la armadura, mantente listo, no tengas temor y tú vas a crecer. ¿Sí? Entonces, aquí estamos, ahora sí que frente a algo histórico, estamos leyendo algo que a lo mejor la humanidad misma ha querido ver, y es ver cómo amarran a este a este ángel caído por de una vez por todas, y que se acabe, y que se acabe aparentemente por un tiempo. Fíjense aquí, porque ven lo que dice el verso 3, y lo arrojó al abismo. O sea que el abismo, lo vimos en el capítulo 13, es esta especie de cárcel, esta especie de prisión. En algunas traducciones le ponen así como que no tiene fondo, como que no tiene fin, ¿no? Pero yo creo que este tipo de lugares, como el cielo, el infierno, el abismo, o sea, no es que no sean reales, pero, ¿cómo decirlo? Pero como que entran en un ámbito de otra dimensión. A ver si me doy a entender. Es decir, como cuando piensas en el cielo. O sea, ¿el cielo es algo real o no? O sea, sí es algo real, pero en condiciones, vamos a llamarlo, espirituales y físicas totalmente diferentes. O sea, el lago de fuego, pues dicen, ¿dónde está el lago de fuego? O sea, como que está en el centro de la tierra, y muchos dicen, bueno, como el centro de la tierra es caliente, pues ahí debe de ser. No sabemos si es exactamente así. Entonces yo creo que son, vamos a llamarlo así, lugares que están dentro de un ámbito diferente al físico, al material que conocemos. O sea, como que no hay un Google Maps de dónde está el lago de fuego, ¿no? Ubicación, ¿no? O a ver, quiero ir al, ¿dónde está ubicado el abismo? O sea, como que físicamente no podríamos acceder en este cuerpo. O sea, hay una dimensión. Y esto que comento que suena medio raro de dimensión, también los rabinos en algunos casos lo creen. Por ejemplo, el Shabbat se considera que está en una cuarta dimensión. Que así hay tres dimensiones físicas. Hay una cuarta dimensión a la que se accede en un sentido espiritual. Y entonces la gente que ha tenido revelaciones como Isaías, que llegó y que dice que vio, dice, o sea, ¿vio o no vio? ¿Físicamente estaba o no estaba? Entonces, pues es un estado, creo que difícil de explicar y de entender, como decir, ¿en qué ámbito es esto? O sea, o esto es físico, o esto es espiritual, o es una combinación de ambas, ¿ok? Pero bueno, el punto aquí es que con esta cadena y con esta llave, lo meten ahí, dice el verso 3, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver que lo van a encerrar 1,000 años. 1,000 años completitos, Satanás encerrado. Y ahora sí, yo creo que esta es la gran oportunidad del hombre de ver qué tanto es responsable el diablo de lo que ha sucedido en este planeta y qué tanto es responsabilidad del hombre. O sea, ya no va a haber pretextos, como les decía, de que no, pues es que Satanás me amarró y que no me dejó y que me tentó y que me y que se me apareció y que bla, bla, bla. Entonces, aquí ya no va a haber pretextos de que Satanás anda y suelto haciendo de las suyas. Aquí va a quedar la responsabilidad del hombre por completo respecto a Dios. Entonces, durante 1,000 años no va a haber esta influencia de Satanás en la tierra. Y aún así, lo increíble es que el ser humano se va a rebelar contra Dios otra vez. O sea, esto ya se me hace inaudito. O sea, como que digo, no puedo creerlo. O sea, ¿qué más pudiéramos pedir? Todos los que piden que cambios de gobiernos, que no están de acuerdo que con fulano, que con mengano, que con el partido tetal, que de izquierda, que de derecha, que de no sé qué. Bueno, aquí ya va a gobernar el Mesías 1000 años. Y Satanás va a estar amarrado. Entonces, ¿qué más pudiéramos pedir? ¿Qué más pudiéramos esperar que eso? Ahora, fíjense lo que sucede después de esto, o a la par de esto. Dice, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. ¿Ok? Pues aquí está. Pues prácticamente son dos grupos, ¿se dan cuenta? Creo que, bueno, yo, para mí son dos grupos diferentes. Uno es, se ponen estos tronos y ahí se sientan los que reciben la facultad de juzgar. ¿Quiénes serán esos que reciben la facultad de juzgar? ¿Quiénes consideran que serán? ¿Serás tú? ¿Seré yo? ¿Quién será? Bueno, lo mismo le preguntó, bueno, no le preguntaron lo mismo, pero en Mateo 19, Pedro le comentó, le dice a Yeshua, nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿qué vamos a recibir? Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que, bueno, base a las palabras de Yeshua, creo que quienes se van a sentar a juzgar, pues justamente van a ser los apóstoles. Y el resto, dice, las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Yeshua y por obedecer la palabra de Dios, que ya habíamos platicado de esta cuestión, dice, los que no recibieron la marca de la bestia, ellos vivieron y reinaron 1000 años con el Mesías. Así que, la pregunta sería, ¿cómo le van a hacer estos decapitados que van a andar como el jinete sin cabeza? ¿No? ¿Cómo le van a hacer para vivir 1000 años? ¿Cómo le haremos? ¿O cómo le harán? A ver. ¿Cómo se puede vivir 1000 años? ¿Puede alguien vivir 1000 años? ¿Ya? ¿Quién fue el que vivió más de la humanidad? ¿Matusalén cuántos vivió? 969, por aquí ya hasta cualquiera le va a ganar, le va a romper el récord a Matusalén, que se creía invicto, que decía, no, pues a ver, ¿quién? Pues tómala, ¿no? Ya llegaron y lo van a derrotar. Entonces, ¿cómo le van a hacer con un cuerpo nuevo? Efectivamente, en Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a leerlo rápido, nada más para aclarar este punto y que no nos quedemos ahí como atorados con la idea. Por si llegara a haber alguna duda, esto que explica Pablo en 1 Corintios 15, 35, es la respuesta a la pregunta, ¿cómo le haremos para vivir 1000 años? Aquí está. 1 Corintios 15, 35. Vamos a esperar a que lleguen todos. 1 Corintios 15, 35. Ok. Así vamos a pasar los 1000 años, fíjense. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Se han preguntado eso? Si siempre quise ser rubio, ¿no? Por favor, o sea, ¿cómo seré? ¿Seguiré siendo el mismo? ¿Estoy ahorita? No, no. Bueno, dice, y ven lo que le contesta el 36, dice, ¡ay, necio! ¿No? Así como, ¿cómo se te ocurre, no? Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios del cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Entonces, yo creo que durante el milenio, porque ahorita lo vamos a ver, que hay gente que se revela y todo esto, finalmente va a haber gente que va a nacer y va a morir, va a nacer y va a morir. Pero aquellos que resuciten recibirán un cuerpo para poder llegar a esos 1000 años, ¿ok? Entonces, cuando dice aquí hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales, es que van a coexistir de alguna manera tanto este cuerpo, estos cuerpos terrenales, con esos cuerpos celestiales, ¿ok? Y dice el 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Ya ves? ¿Para qué no puedes tanto tiempo en el gimnasio? Ya no es necesario, ya cuando llegue aquí ya. Bueno, no, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, o sea, el Mesías. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Esto quiere decir que este cuerpo resucitado será, pues, prácticamente igual o semejante al que Yeshua tenía o tiene cuando resucitó, ¿sí? Con ese tipo de, vamos a llamarle, características que la realidad es que desconocemos. Por eso Pablo al final dice, esto es un misterio. O sea, tampoco podemos decir, ah, mira, el diseño del nuevo cuerpo tiene estas características, ¿no? Así como que pestañas de 1.5 centímetros, cabello no sé qué. O sea, no sabemos con detalle, nadie lo puede saber. Pero lo que sí sabemos es que va a ser un cuerpo totalmente, en ese sentido, diferente. Dice, cuál el terrenal, también los terrenales. Cuál el celestial, también los celestiales. Y que así como trajimos la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción hereda la incorrupción. Perdón, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, o sea el shofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Okay? Y ahorita voy a explicar, ahorita vamos a ver aquí en Apocalipsis, por qué no es en vano. Porque en base a esta idea, que seguramente Pablo conocía, también dice, no es en vano todo lo que hagas cuando venga esta transformación y cuando venga esta resurrección. Así que volvamos a Apocalipsis, capítulo 20. Así que esa es la manera en la que se va a poder vivir 1000 años, con un cuerpo totalmente diferente. Y pues yo no sé cuántos dicen amén, porque cuando ya tienes achaques, y cuando ya te duele la cabeza, y cuando ya estás enfermo, y cuando ya tantas cosas que nos suceden, que dices, no, ya, ojalá que esto sería un tormento, yo creo que sería un castigo vivir en este cuerpo 1000 años, ¿no creen? Serías así, de, no, te pases, ¿cómo crees? 1000 años así, no, ya. Hay gente que en verdad es tan difícil su situación que lo que pide justamente es eso, es decir, ¿sabes qué? Ya, ya quiero descansar, ya no quiero este sufrimiento. Y la verdad es que sí, no podemos juzgar porque no estamos en ese lugar, pero de repente cuando ves un sufrimiento tan fuerte durante tanto tiempo, a lo mejor dices, ay Señor, pues ya es tu voluntad y que tu voluntad sea que esté en tu presencia, porque es un sufrimiento muy terrible. Entonces, por eso es que es una nueva naturaleza, es una nueva transformación para poder llegar a estos 1000 años en los que finalmente el reino se va a establecer aquí en la tierra. Y luego, fíjense, abre aquí un paréntesis y dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea que hay dos resurrecciones, si por llamarlo así. Pero dice aquí, ¿quiénes fueron los otros muertos? Si los que resucitaron fueron aquellos que resucitaron, los que no resucitaron, por ende, son las personas que no entraron en ese pacto con el Eterno. O sea, que murieron y están ahí esperando y esperando y esperando. Así que, como les digo, la primera pregunta que tienes que hacer cuando resucites es, ¿es la primera o la segunda? ¿No? Entonces, si te dicen, es la primera, ay, Baruch Hashem, qué bueno, ya, bueno, okay, que empiece el milenio, ya no pasa nada, ¿no? Pero si es la segunda, híjole, ahorita vas a ver lo que va a pasar con la segunda. Entonces, es lo primero que tienes que preguntarte cuando, ¿qué pasó? ¿Es la primera o la segunda? Ya cuando empieza, ¿no? O empieza a buscar a los que están aquí de perdida, ¿no? Así de, ¿dónde está Elvirita? ¿Dónde está este? ¿Dónde está Juan? Ya, no veo a nadie, así como de, ay, ya te empieza a preocupar, ¿no? Bueno, ok, entonces, ahí van a quedarse ahora sí que en stand-by. Todos los que recibieron la marca, los que no entregaron su vida al Eterno, los que no se arrepintieron, van a estar ahí. 1000 años ahí. Después dice el verso 6, por eso es la bienaventuranza. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Así que ya vimos en la primera resurrección, en primera de Corintios 15, y aquí habla justamente también qué labor vamos a llevar a cabo, qué labor van a llevar a cabo estos que resuciten, es justamente la de ser sacerdotes, ¿sí? Y tenemos que entender que la labor principal de los sacerdotes era que enseñaban la Torá a las naciones, que ministraban delante de Dios, que llevaban servicios de adoración y de ofrendas para Él, ¿sí? Y eso será durante esos 1000 años. Sí. Yeshua será el sumo sacerdote, porque así está establecido en la carta a los hebreos, es obvio que él será el Cohen Agadol, y el resto serán simplemente servidores que cumplan estas funciones sacerdotales, que no tendríamos que esperar a que llegue este milenio para decir voy a hacerlo. Dios nos ha dado de alguna manera este rol. En tu propia casa somos sacerdotes de nuestro hogar, somos cabeza de nuestra familia y tenemos que tomar estas acciones desde hoy, de enseñar la Torá, de tomar la iniciativa, de alabar, de adorar, de servir al Eterno. Y dice el verso 7, ahora sí, pasan 1000 años, fíjense qué rápido se leen 1000 años, ¿no? Así como que pasan 1000 años, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Wow, entonces, es lo que les digo que sea más impresionante. O sea, hay 1000 años del gobierno del Mesías, y aún así, nada más sale Satanás y de inmediato, ahora sí que organiza a esta gente representada como Gog y Magog para que se unan a la batalla para tratar de derrocar el reino del Mesías. Yo digo, de verdad que no estamos contentos con nada. O sea, ya no se trata de la persona, ahora sí que del partido, del gobierno, de no sé qué. O sea, ya es lo que está mal, es el corazón del hombre. Que si no te despojas de esa rebeldía, aquí está la comprobación, que ni Yeshua siendo el presidente del mundo, ni así van a estar contentos. Y bueno, esto porque también creo que se da, y es porque finalmente, pasan mil años de gente que nace y muere y nace y muere y nace y muere. Entonces, pues como que ya va la última gente que nazca, pues va a llegar en una etapa en que dice, bueno, pues a mí no me tocó ver lo anterior, yo simplemente pues como que no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿no? Y qué triste es esto, que si no lo hacemos morir, va a ser una constante en nuestra vida espiritual. Jamás vamos a poder, pues realmente ser, digamos, siervos de Dios. Jamás poder ser gobernados por Dios. Y una persona ingobernable es una persona que no ha nacido de nuevo. Y hay mucha gente, pues en las iglesias y en muchos ministerios y en muchos ámbitos, que te das cuenta que es ingobernable en su corazón. Que ahora sí que le miran la paja, la, ¿cómo dicen? La, ¿sí no? La viga, la paja en el ojo del hermano, y siempre le buscan un pero, y siempre buscan algo, y es que me salí de esta iglesia porque esto, y me salí del ministerio por esto, y es que del otro le esto, y bueno, sí voy, pero no estoy de acuerdo, y todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo, del trabajo, de la escuela, del matrimonio, del gobierno, de la iglesia, de todos lados. Y tenemos que reconocer cuando pues, hay en rebeldía en nuestro corazón. ¿Y por qué esto es en cierta manera así? El apóstol Pablo en Romanos 7 habla, términos hebreos se le conoce como el yetzer hará, como nuestra inclinación al mal, como nuestra carne, ¿sí? Como esta parte de nuestro interior que dice que se rebela contra la ley de Dios. Y dice, entonces ya no soy yo quien lo hace, sino lo hace esto que está dentro de mí. Pero tenemos que morir a nosotros mismos. Por eso no hay una varita mágica. La única forma de llegar a esto es lo que dijo Yeshua. O sea, tienes que tomar tu cruz y morir a ti y seguirme. O sea, hay áreas de nuestra vida en las que sabemos que no nos hemos sujetado a Dios. O sea, que nos cuesta trabajo y que somos rebeldes y que no queremos. O sea, como que es algo, no sé, que nos damos cuenta a todos. A veces es más notorio en los hijos, ¿no? O sea, es más evidente, porque ellos no son tan sutiles en la manera de ocultarlo, sino que es muy fácil decir, ay, no, y así voltean la mano y lo hacen así, y empiezan así a decir de cosas, no me faltes el respeto, y tú no sé qué, o sea, como que pues ya de inmediato se nota esa rebeldía. Ya después de grande simplemente nada más nos afinamos, ¿no? Pero nuestro interior sigue eso vigente. Y a mí me hace reflexionar esto, porque digo, tenemos que morir a nosotros, porque si no, yo creo que ni en el milenio vamos a estar contentos. Ni aún ahí vamos a estar totalmente satisfechos y vamos a estar ahí, ya no sé, me imagino esta gente en las redes sociales, ¿no? Así de, vamos a derrocar al mal gobierno, ¿no? Y que mueran estos cuates y que no sé qué, ¿no? ¿Qué va a suceder aquí? Fíjense, este pasaje ya está profetizado desde el Salmo 2, ¿sí? Bueno, vamos a leer el verso 9 y ahorita vamos al Salmo 2. Dice el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así, ya. Dijo, se acabó la rebeldía. O sea, un rebelde jamás le va a ir bien, aunque sea así mínimo. ¿Sí? Toda rebelión siempre va a ser infructífera. O sea, nunca va a funcionar. Cualquier persona que se rebela a las autoridades que Dios ha establecido, no hay manera de que funcione. No hay ni un solo ejemplo en la Biblia de eso. ¿Sí? Los casos como excepciones, cuando vemos a Pedro, dicen, ustedes juzguen a quién es más importante, si obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Pero su postura y su actitud no era de ser rebeldes ni de confrontar a esas autoridades. O sea, vean todas las historias. El caso de Babel es algo, es como el apocalipsis de esa época. O sea, exactamente era lo que intentó Nimrod, como diciendo, bueno, pues nosotros también nos podemos gobernar. O sea, ¿quién dice que Dios tiene que gobernar? Finalmente, ¿por qué no podemos gobernarnos? Vamos a ponernos de acuerdo y bueno, pues construimos nuestro propio gobierno. Aquí establecemos la ONU o la Torre de Babel o como le quieran llamar, y pues todos nos podemos llevar bien y vamos a construir y a subir y a subir y a subir. ¿Y qué dijo Dios? No es cierto. En el fondo de su corazón, eso es rebeldía. Y ahora los voy a disipar por rebeldes. ¿Sí? Y Sodoma y Gomorra establecieron su propio gobierno y dijeron, aquí todos nos amamos, ¿no? Aquí puras banderas de multicolores, aquí puros arcoíris, ¿no? Aquí puros, no hay bronca, o sea, todos contra todos, lo que piensen, bueno, no todos contra todos, sino más bien amor y paz, aquí puro amor hippie. ¿Y qué dijo Dios? Eso es rebeldía, y les cayó fuego del cielo. Entonces, no hay una manera que esto funcione. Entonces, fíjense, vamos al Salmo capítulo 2. Aquí es donde encaja perfectamente el Salmo 2, que a lo mejor muchos leímos. Aquí está. Y nada más como paréntesis, esta idea de que Satanás va a salir y va a engañar a las naciones, no es tanto como de que el engaño no es así, de que no me di cuenta y me engañó, sino más bien es, Satanás sabe lo que hay en el corazón del hombre y aprovecha eso que ve para decir, órale, aquí te voy a pescar, de esto me voy a agarrar de ti, sobre pretexto para que te rebeles. Ajá. Entonces, donde dice que va a reunir a la tierra a Gog y Magog, que bueno, hay muchas opiniones sobre quién es Gog y Magog. Para muchos lo identifican con las naciones de Rusia, de China, del norte, del noreste de Israel, que puede abarcar desde Irán. En fin, yo creo que Gog y Magog más que otra cosa son como que representan justamente a ese gobierno, no tanto el nombre literal, sino representan a esas naciones rebeldes, que se repite lo que dice en Ezequiel 38. O sea, Armagedón no solo es una vez, la profecía es cíclica. Entonces vamos al Salmo 2 ahora sí, Salmo capítulo 2. Fíjense qué profético es esto. Dice, miles de años antes, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Las naciones piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué? Porque va a ser ese gobierno del Mesías y van a decir, no, no queremos que nos gobierne. Y entonces dice el verso 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes. Fíjense, aquí por eso está escrito miles de años antes, para que cuando lean esto digan, no te vayas a alocar, no te vayas a rebelar. Oh reyes, oh presidentes, sean prudentes. Admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan al Señor con temor y temblor, con temor, y alegraos con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama del pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Sí? Y en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 14, habla exactamente que los que sobrevivieran de las naciones tendrían que ir a presentarles ofrendas en la fiesta de Sucot al Mesías, al Rey. Y dice, y la nación que no lo quiera hacer, pues entonces van a caer sobre ellos las plagas de Egipto. Pero aquí al final se van a intentar juntar todos, así vamos a derrocarlo. Y dice, Dios se va a reír desde el cielo, diciendo, pues, ¿cómo creen? O sea que aquí ya es el fin de toda la rebelión y es la última labor de Satanás, rebelarse contra el Eterno. Bueno, vamos a regresar a Apocalipsis 20, versículo 10. Dice aquí, y el diablo que los engañaba, ahora sí, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, el fuego siempre tiene dos labores, o purifica o destruye. O sea, es prácticamente las dos funciones que en la Biblia aparecen en ese sentido. Y aquí como vimos, este lago de fuego, ¿se acuerdan que este falso profeta y la bestia, ellos fueron los que cortaron el listón de inauguración y ahí fueron echados? Entonces pues ya llegó aquí su otro compadre, ya se completan ahí los tres y ahí van a ser lanzados y finalmente ahora sí ya se acabó este ángel, este querubín que se rebeló y esa fue su última labor. Verso 11 dice entonces, y vi un gran trono blanco, ahora sí aquí ya después de los mil años después del gobierno del Mesías, después de esa última rebelión, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto es como un prefacio, esta idea, ¿qué es esto que huyeron la tierra y el cielo y que no se encontró lugar? Yo creo que es como un lenguaje poético, por llamarlo así, porque es como un prefacio para lo que dice el capítulo 21, que es como una nueva etapa, pues ya no diga en la historia de la humanidad, sino ya en la historia de la historia, en la historia del mundo, en la historia del universo, en la que ya no va a ser un ámbito ya tanto físico, sino ya va a ser más bien una cuestión más espiritual. Es como el preámbulo de que como va a llegar un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ese cielo y esa tierra viejos, pues dice, ya no se encontró lugar para ellos. O sea, como que ellos ya se fueron porque ahora sí va a ser todo transformado. Entonces, en el milenio no va a ser que sea todo automáticamente transformado, sino que va a ser hasta este momento, hasta después de los 1000 años, cuando ya la tierra, ahora sí vamos a decir, es totalmente otra. ¿Sí? Entonces, se hacen a un lado para dar paso a lo nuevo, y dice después en el 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que ese día, me atrevo a decir que es Yom Kippur. ¿Por qué? Porque Yom Kippur se conoce como el gran día del juicio, como el día del juicio, como el día del trono blanco, como el día en que todos seremos juzgados, como el día en que se abren los libros. En Yom Kippur nos saludamos y decimos que seas inscrito en el libro de la vida, que tu nombre sea sellado en el libro de la vida. Así se acostumbra a saludar en Yom Kippur. Y justamente es de lo que habla aquí. Entonces, pues este es el Yom Kippur final. Este es el Yom Kippur verdadero, en el que dice que hay dos cosas. Uno, los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos ahí. Entonces, todos seremos juzgados, solo que unos para ser, ahora sí que lanzados al lago de fuego, y otros como para una idea de, más bien, de recompensa acorde a lo que cada uno haya hecho. Esta idea es, de alguna manera, lo que también habla Pablo cuando dice en Primera de Corintios capítulo 3. Acompáñenme ahí. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Fíjense, dice así. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, bueno, para muchos esta idea de este pasaje es cuando el Mesías regrese y de estas recompensas, como la parábola de los talentos y todo eso, que creo que bien cabe también, por supuesto. Pero también en base a eso, lo que cada uno dice aquí en Apocalipsis ha hecho, también va a ser uno juzgado y me parece que por ende recompensado. Y también en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios 5, 10, se los leo, dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que no te quedes solo con la idea de que, bueno, ya soy salvo y ya con eso ya estoy del otro lado. Aquí habla de que aún conforme a cada uno lo que uno haga, cada uno va a recibir en esa misma medida. Por eso, pues hay varios pasajes que hablan, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos. Y como dicen por ahí, no es lo mismo ir al estadio y que te toque ahí en el lugar de la lámpara, ahí hasta arriba, hasta atrás, donde nada más ves el balón así como milímetro así, a que te toque ahí en el palco principal y estés ahí, ¿no? ¿O no? ¿Te ha tocado ir a un espectáculo y que nada más así con los binoculares? No, ni metes ese chiquitito de ahí. Sí, creo que sí es ese cuate. Pues, creo que sí es, pero pues quién sabe. Si sí sé, ya pagué quién sabe cuánto, pero pues lo veo de este tamaño, pero pues, sí ha de ser. Oh, o sea, ni siquiera sabes si es el cuate que te vendieron el boleto. Entonces, no es lo mismo, por supuesto. Entonces, eso es lo que también tenemos que tener fe para hacer, para obrar, para esforzarnos en este mundo todavía. Y es ahí dependerá de cada quien. Hay gente que dirá, ay, yo no voy, qué flojera, ¿no? Ah, ¿para qué me esfuerzo? Cuando estés ahí vas a decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me esforcé? ¿Por qué no le eché ganas? ¿Por qué no hice más? Cuando ya llega este momento. Así que, bueno, volvemos a Apocalipsis, ya vamos a terminar. Finalmente dice el 13, el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, que creo que es una forma o la idea es, donde hubiere cadáveres, donde hubiere muertos, serán resucitados para ser juzgados. ¿Sí? Donde quiera que sean, así se hayan desaparecido, los hayan pulverizado, lo que suceda, como dice la ley, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues Dios la va a volver a unir de donde sean las partículas y van a ser juzgados todos. Y después dice el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es. Wow, ese es, pues ya, lo último. ¿Por qué dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego? ¿Por qué creen? Porque ya cumplieron su propósito. Entonces, prácticamente así es todo, digamos que en todos los ámbitos. Una vez que algo cumple su propósito, pues ya, ahora sí que ya no sirve más, ¿no? O sea, ya cumplió su propósito, su función, y ya, no pasa más. Entonces, la muerte, digamos, en sí es, de alguna manera, es como un espíritu, o es un espíritu que toma potestad del hombre cuando el hombre peca. Por eso es que Yeshua, podríamos decir que no podía morir, porque él nunca pecó. Y por eso cuando dice que él entregó el espíritu, que hay una gran diferencia. Él entregó el espíritu, pero la muerte no le podía retener porque no tenía autoridad, no tenía poder por él, sobre él, porque él nunca pecó. Y leímos en Corintios que lo que le da poder a la muerte, justamente, pues es el pecado. Mientras no haya pecado, pues ahora sí que la muerte te hace los mandados. Pero, ¿qué crees? Que como ya pecamos, pues ya no te hace los mandados. Entonces, pues ya. Por eso se le personifica con esta idea de que sale así con una hoz y que se aparece y que todo eso. Porque, sí, de alguna manera es eso. O sea, es como un espíritu que cuando Dios le dice, ve por este, pues ya no hay manera de vencerlo. Y por eso al final Pablo, en 1 Corintios 15, como dice, a ver, pues ¿dónde está muerte tu aguijón? A ver, ahora sí, ¿no? O sea, como que ahí ese día nos vamos a burlar, ¿no? Así, ábrele, a ver, ahí está la muerte, a ver. Vamos a irnos a burlar de ella, a ver cómo le echan al lago de fuego. Vamos a ir a ver todos cómo la avientan ahí al lago de fuego, porque ya se acabó. Ya no va a tener poder. Por eso en el milenio yo creo que no se le había echado antes, porque la gente va a nacer y va a morir. Todavía va a tener una función. Pero aquí ya, dice, ya para qué, ya no te quiero, ya no te necesitamos más. Y bueno, pues dice aquí, o sea, el último decreto que se da en el capítulo es, el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Así que, pues todos seremos juzgados, unos para recompensas, otros para perdición. Ahora sí que tu nombre, pues ya está seguro que está en un libro, pero lo que más importante es que dice aquí es el estar inscrito en el libro de la vida. ¿Y qué necesitamos para estar inscritos en el libro de la vida? Reconocer justamente, reconocer que no mereceríamos estar ahí, reconocer nuestros pecados delante de Dios. ¿Sí? Reconocer que solo hay uno justo y que solo por ese justo podemos salvarnos del castigo divino, hacer teshuva y vivir conforme a la palabra de Dios. Ese es, pues, nuestro mandato y nuestra misión en esta vida, para poder estar inscritos en ese libro, que para muchos es una forma de decir la Torah, ¿no? Para muchos dicen que el libro de la vida, como el árbol de la vida, es una representación de la escritura, de la Torah. Pero más que tu nombre se escriba, así como tu nombre, así de, a ver, Javier Medina, no sé qué, ay, sí, qué bueno que estás en mi nombre, sino, más bien la idea es que hagas de ese libro, más bien hagas tu vida. sea, que ese, que tu vida refleje ese libro. No sé si me explique. Es como que se invierten. En lugar de que alguien escriba tu nombre, más bien tú inscribas, tu vida se inscriba en ese nombre. Que tu vida sea ese vivir para ese libro. ¿Sí? Es como la manera de sellar ese nombre ahí. Y bueno, pues eso es lo que tenemos todos que hacer todos los días. No es una cuestión nada más de, ah, ya lo apuntaron, ahora sí ya no me borra, ¿no? Así como que no es así. Es algo que todos tenemos que hacer y demostrar y vivir conforme a ese llamado que tenemos. Así que, bueno, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque se nos hace más tarde. Pero, pues vamos a pedirle a nuestro Padre que nos ayude a que quite de nosotros ese corazón rebelde y que podamos ser parte de esa generación, que podamos recibirle en el cielo y que podamos tener ese deseo de ese gobierno finalmente ya. Que se acabe el gobierno de este mundo, que se acabe todas las malas prácticas que hay en el ser humano y que han llevado a este punto en el que por donde voltees, híjole, solo hay caos, hay violencia, hay destrucción, hay pecado, no hay ni a cuál irle, no hay ni por quién votar, como dicen por ahí. La única expectativa que nos queda y el único, nuestro único anhelo debe de ser ese, justamente esperar al Mesías, pero que el Señor nos permita transformar nuestro corazón para ser de aquellos que resuciten con Él y que seamos parte de aquellos que seamos esos sacerdotes que estén delante de Él sirviéndole.